En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado 15 de enero, la Santa Sede hacía público el reconocimiento de los decretos de martirio de 14 concepcionistas franciscanas, María del Carmen Lacaba y 13 compañeras, que fueron asesinadas por odio a la fe en 1936 durante la persecución religiosa que acompañó como una verdadera llaga a nuestra guerra civil. Se abría así la puerta a su beatificación, de asunto del que dimos cumplida cuenta aquí en El Espejo en ese mismo día. Hoy en El Espejo queremos recordar la historia de estas mujeres, el contexto en el que sucedió este drama, lo que significan también como mensaje para la vida de la Iglesia, y para eso hemos invitado al postulador de la causa, que es el religioso capuchino padre Alfonso Ramírez Peralbo. Padre Alfonso Ramírez, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, una primera pregunta para situarnos en el contexto sobre quiénes son estas concepcionistas franciscanas, es decir, ¿cuáles son los rasgos principales de la orden que fundó Santa Beatriz de Silva?
Bueno, los rasgos fundamentales de la fundación de la orden concepcionista fueron sobre todo consagrarse plenamente a la devoción y a la propagación de la Inmaculada Concepción, viviendo una vida de clausura, en pobreza, obediencia y castidad, y consagrando toda su vida, su actividad, a la devoción, a la propagación, a la misión de María Inmaculada. O sea que en este sentido se puede decir que fueron una adelantada, es una fundación real con la ayuda de Isabel la Católica, y la orden pues se ha extendido por todo el mundo. Concretamente esta mañana me ha llamado la presidenta de la Federación de Toledo porque quieren de la posición, que es el trabajo que se hace en Roma, de la causa, para que la estudien los historiadores, los teólogos y los cardenales, pues han pedido 120 ejemplares para que en cada monasterio de todo el mundo tengan un ejemplar de la posición. O sea, que si después de Santa Beatriz de Silva, la fundadora, las primeras beatas que van a tener son este grupo, pues esto ha revuelto verdaderamente la vida de esta congregación religiosa, ¿no? Porque no dejan de llamar, que quieren esto, cómo vamos a hacer aquello, qué se necesita para esto, y en fin, hay una ebullición, diríamos, en el mejor sentido de la palabra. Dentro de la religiosa, que es algo único para ella, lógicamente.
Y se comprende, claro que sí. Son tres los monasterios que se vieron afectados por este azote terrible de la persecución religiosa en el año 1936. Uno, el de Las Rozas, de donde procedían 10 de las que van a ser declaradas mártires, dos del convento del Pardo y otras dos en el pueblo de Escalona, en Toledo. Una pregunta que siempre se le plantea a uno en estos casos y que usted habrá estudiado. ¿Cómo se explica que unas mujeres que vivían en la oración, en la clausura, como ahora nos comentaba, en pobreza, cuyo arraigo en esas poblaciones era de siglos, que se desatara ese odio absolutamente ciego?
Pues sí, ciego era realmente el odio que sacudió el cielo de España, que tiñó de sangre el cielo con color rojo, como se ha dicho tantas veces, por algo que es visceral, ¿no? Yo he hecho, si le digo la verdad, tengo por lo menos 100 mártires ya en el paraíso, o sea que he hecho posiciones de estas de todos los tipos, de todos los modos, y de todas las medidas, ¿no? Y esta mañana casualmente leía lo siguiente, ¿no? Un historiador preguntaba a un miliciano en Francia por qué mataron al sacerdote de Alcañiz, creo que es Teruel, ¿no? ¿Por qué lo mataron? Dice, era un hombre buenísimo, le respondió el miliciano, buenísimo. Dice, entonces, ¿por qué lo mataron? Dice, porque era cura. O sea que en uno de los procesos de los que yo ya llevo hecho de este tipo de martirio, ¿no? Recuerdo que un jefe miliciano en Valencia, y hice también la causa de los mártires capuchinos de Valencia, 18, que fueron beatificados por San Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001, pues uno de los jefes de milicianos puso un telegrama a Rusia diciendo, vamos, como albricias, hermanos, hemos acabado con la iglesia. Ese fue el telegrama, ¿no?, que puso este miliciano. Sí, sí. Entonces, realmente, yo no me explico, hablando concretamente de un monasterio que tiene, diríamos, una tradición tan arraigada en un pueblo como puede ser el monasterio de Escalona, sí, que es fundado en el 1500 por el duque de Escalona. Yo soy de un pueblo del Viso, del norte de la provincia de Córdoba, y cerca de mi pueblo está el monasterio de Clarisas, de Santa Clara de la Columna, un monasterio también de la del 1400 o por el estilo, porque hay muchas cosas mudéjares en la construcción del monasterio. Bueno, pues esto tiene una vitalidad que uno no ni se lo cree, porque se ha creado un centro de formación donde las mismas religiosas se reúnen, hacen proyectos, planes, planifican su trabajo, su vida de oración, su relación con el mundo, con la sociedad y demás, ¿no? Un monasterio de, como sería el de Escalona, que lógicamente era un lugar de oración donde Dios, que está por encima de nosotros, mandaría tantas bendiciones a este pueblo por la oración y la intercesión de estas religiosas, ¿no? Uh-huh. Y que lógicamente tantas personas irían a contar sus penas, sus fatigas a la religiosa, recibiendo ayuda, no solo consuelo moral, sino incluso material, porque los monasterios de clausura son también, hacen de cara al exterior una obra social desconocida por todo el mundo, atendiendo a los pobres y a la gente desahuciada, a la que no tiene nada. Y esto es una obra que uno dice, pero ¿cómo es posible que venga esta gente cegada y saquen a la religiosa del monasterio diciéndole que han envenenado el agua del pueblo? ¡Fuera! Las tenemos que quitar del medio. Pero ¿cómo es posible que se dé esta cerrazón,
padre,
en la mente humana? Es tremendo, escalofriante.
¿Cómo vivieron estas religiosas, estas concepcionistas, en la medida en que haya documentación y testimonios que lo acrediten, cómo vivieron este calvario esos últimos días, desde que fueron detenidas, llevadas a distintas checas, prisiones, etcétera, hasta que fueron vilmente asesinadas?
Por ejemplo, las 10 de Madrid, vivían en el monasterio de San José de la calle Sagasti. Hoy, cambiada la denominación, se llaman mártires concepcionistas, sí, ¿no? Sí. Que recuerdan el sitio. Bueno, pues estas religiosas, que hacía poco se habían establecido en este monasterio, que originariamente fue un beaterio de la Tercera Orden Regular de San Francisco, habían vivido antes en Atocha, después estuvieron refugiados también en la Concepción Jerónima, y cuando terminaron las obras, pues pasaron a vivir en su nuevo monasterio, que tuvo la suerte de que una de las religiosas, la única de todo el grupo de las mártires, había estudiado magisterio, lo cual le vino de maravilla a este monasterio de San José de Madrid, porque gracias a esta maestra pudieron poner una escuela y percibir algunos ingresos para ayudar no solo a la supervivencia de las religiosas, sino también a pagar las obras que habían tenido que hacer para adaptarla a monasterio. La gente, los amigos, los bienhechores, etcétera, le dijeron infinidad de veces, hermana, sálganse, váyanse, busquen a la familia, etcétera. Tenían dada ropa para vestir de seglar, etcétera. Y cuando le decían esto, la abadesa decía, yo nunca dejaré a mis hijas solas, nunca. Entonces ellas tenían alquilado un piso en la calle Francisco Silvela, número 19. Y cuando la cosa se puso tan mal, pues entonces la madre abadesa, la madre María del Carmen Lacabandía, la cabeza de grupo, pues le dijo a la religiosa, hermana, las que quiera, pueden irse a su casa con familia, etcétera. Y hubo gente que se fue, hermanas que tenían familia, tenían sus padres o hermanas y se fueron a vivir. Ellas, las que no, cargaron con una, incluso con una anciana que caminaba en una silla de ruedas, o la llevaban en una silla de ruedas, y se fueron a vivir en el piso que habían alquilado en la calle Francisco Silvela, ¿no? Entonces, bueno, allí llevaban su vida de oración, pero carecían de medios, ¿no? Claro, y vivían con la zozobra de saber cómo iba a terminar aquello y cómo también poder mantener su mismo monasterio. Dos de ellas, un día, hicieron madre, le dijeron a la abadesa, vamos a ir a dar una vuelta, a ver si podemos guardar o quitar esto o aquello, reservar lo otro, lo demás allá. Fueron y dice que se lió un tiroteo tan tremendo, a ver que había dos monjas allí por entero, que le tuvieron que tirar al suelo.
Padre Alfonso, tenemos que concluir, es una historia apasionante que nos gustaría seguir, y con motivo de la beatificación pues tendremos oportunidad de volver sobre ella. Le agradecemos muchísimo que haya querido acercarnos a estas figuras y esta página, que es gloria también y testimonio para la Iglesia. Un fuerte abrazo, muchas gracias.